Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El color rosa ha sido protagonista este fin de semana, sobre todo el domingo, en la lucha contra el cáncer de mama, haciéndolo visible durante un día, aunque es verdad que son muchas también las que pelean por hacer frente a la enfermedad, y también los que se centran en buscar soluciones, y también quienes acompañan y quienes apoyan. En 2024 fueron más de 3.000 nuevos diagnósticos en la Comunidad Valenciana, y lo que sigue subiendo es la supervivencia. A 5 años alcanza ya el 85%. Lógicamente queremos seguir subiendo, y la clave está en un diagnóstico precoz, dar información para mejorar la toma de decisiones, y todo ello incorporando también algo que está en nuestro día a día, la inteligencia artificial. Nacho Blanquer, investigador de la Universidad de Valencia, perdón, de la UPV, participa en este proyecto que se llama Breast Scan.
Generar una base de datos de gran calidad de imágenes relacionadas con el cáncer de mama, imágenes de mamografía, de resonancia magnética, de ultrasonidos. Estas imágenes bien curadas se refiere a que los datos están validados y son de calidad, nos permitirá realizar el entrenamiento de nuevos modelos y la validación de nuevos modelos de inteligencia artificial en el ámbito de la gestión del cáncer de mama.
Este programa en el Politécnico vemos cómo la IA ya se está aplicando en los cribados, pero quieren ir un poco más allá y también resolver algunos interrogantes que se abren durante el proceso de detección.
Y que dan un diagnóstico automatizado adicional que se complementa al que dan los expertos. De esa forma se reduce los errores, los falsos negativos. Sin embargo, el proyecto quiere ir más allá y quiere centrarse, por ejemplo, en el cáncer de intervalo, que es ese cáncer que se detecta entre dos citaciones de mamografía. En la primera mamografía no hay nada y durante el periodo de hasta la segunda mamografía aparece una lesión y se detecta. Entonces queremos ver si hay algo que en esa primera mamografía, que era negativa, pueda inducir a que pueda desarrollarse ese cáncer.
Ya contamos afortunadamente con terapias más eficaces y personalizadas, y es lo que busca también otro proyecto en el que se invierte desde la Generalitat. Se incorpora un nuevo equipamiento con el sistema de imagen óptica, o lo que es lo mismo, es una tecnología que permite visualizar tejidos y procesos celulares en tiempo real sin necesidad de intervención invasiva. La doctora María Vicent, reciente premio Jaume I 2025 en Nuevas Tecnologías, coordina el programa de cáncer de la Consellería de Sanidad.
Y además esto lo hacemos trabajando de una manera coordinada para que la colaboración entre centros de investigación y hospitales permita trasladar los avances científicos al bienestar de los pacientes.
Saludos de Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía para abundar en este asunto del cáncer de mama. Hablaremos enseguida con un experto del IVO y con otros asuntos de interés en el programa de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer fue el día de la lucha contra el cáncer de mama, un día que pretende visibilizar pues este problema médico que puede afectar a una de cada 8 mujeres, y al margen de la carrera, que justamente sirve para que nos acordemos, ¿no?, de la importancia de seguir investigando y trabajando y previniendo. Bueno, pues también queremos en el día de hoy acercarnos, por ejemplo, al IVO y que nos cuenten en qué novedades terapéuticas nos encontramos actualmente para conseguir ese objetivo, que esperemos que un día llegue pronto, que es el de vencer al cáncer de mama. Tengo al teléfono a Ángel Guerrero, jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del IVO y además de investigador del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama, GEICAM. Doctor Guerrero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que sirve mucho, ¿no?, esto de los días de, ¿no?, pero es verdad que esto es una labor del día a día, de todos los días, de todo el tiempo dedicado a ello, y le quiero preguntar, ¿en qué punto nos encontramos en materia terapéutica para que los avances en la curación pues sean cada vez mayores?
Bueno, pues los avances efectivamente cada vez son mayores y son en múltiples disciplinas. El cáncer de mama es algo que tratamos especialistas de todo tipo, y los avances se van produciendo pues en materia de cirugía, en materia en materia de radioterapia, en materia de diagnóstico y en materia de los tratamientos que administramos para evitar las recidivas o para frenar la enfermedad una vez que ha avanzado. Entonces, tenemos en cuanto a lo que puede ser el avance concreto para cada tipo de tumor, pues depende. Tenemos un avance muy importante de la inmunoterapia para el cáncer de mama que consideramos triple negativo. Tenemos avances importantes de la hormonoterapia para el tipo de cáncer de mama que consideramos hormonal. Y tenemos avances muy importantes en el campo del tratamiento del cáncer de mama que llamamos HER2, con fármacos que están reduciendo de manera muy significativa el riesgo de recidiva y mejorando las expectativas de vida de las pacientes.
Sí que es verdad que ustedes siempre insisten en lo mismo, ¿no? En la detección precoz. Parece que aumentan los casos, pero también es porque se diagnostica con más antelación, ¿no?
Los casos de cáncer efectivamente aumentan porque el cáncer de mama, al fin y al cabo, es una enfermedad asociada al envejecimiento y, por tanto, a mayores mejores condiciones de vida, las personas vivimos más y más posibilidades de desarrollar cáncer. Al mismo tiempo, el diagnóstico precoz del cáncer es fundamental. Es uno de los factores que determinan el pronóstico. Y las campañas de cribado, en este sentido, pues han disminuido la mortalidad por cáncer. Y es fundamental que las mujeres pues vayan a sus campañas de cribado. En la Comunidad Valenciana pues empiezan a los 45 años y terminan a los 70, y son cada dos años, y que consulten inmediatamente si notan alguna anomalía en su mama, ¿vale? Porque esto aseguraría un diagnóstico pues de una manera más temprana.
Hay otros cánceres, qué sé yo, se me ocurre el de pulmón, ¿no? Que parece que está muy asociado a tener malos hábitos. Sin embargo, no parece así en el de mama. ¿Hay algún tipo de acción que las mujeres podrían tomar para prevenir que en el futuro puedan desarrollar ese tipo de cáncer?
Como has dicho, el cáncer de pulmón es un ejemplo muy claro asociado a un factor ambiental, que es la exposición al tabaco. El cáncer de mama no tenemos un culpable tan delimitado, aunque se sabe que hay factores de vida asociados al estilo de vida que pueden estar explicando un 30% de los tumores que vemos por cáncer de mama. Aquellas personas que tienen un estilo de vida sedentario, que tengan obesidad, que no hagan ejercicio, que tengan una dieta basada en productos grasos y procesados, hay mucha evidencia cada vez más de que esto predispone al riesgo de desarrollar cáncer. Por el contrario, todo aquello que contrarreste esto, pues el ejercicio aeróbico, y cada vez le damos más importancia al ejercicio de fuerza, una dieta con consumo de legumbres, hortalizas, vegetales, pescado, la dieta mediterránea es un claro ejemplo de ello. Y un control adecuado del peso se asocian con una disminución del riesgo de padecer cáncer de mama.
Sin embargo, hay también un componente genético, ¿no? Y cuando uno tiene antecedentes hay que estar un poco más vigilante.
Sí, claramente. Aquí distinguimos dos tipos de cáncer. Uno que llamamos el cáncer hereditario, ¿vale? Que es muy raro, es un 5% del cáncer de mama, y identificamos una mutación, una alteración en uno de los genes que explican el desarrollo de ese cáncer. Y ese gen puede haberse distribuido en la familia en distintos miembros. Cuando una vez que se detecta alguna paciente con este gen, estudiamos al resto de la familia para hacer medidas preventivas. Y luego tenemos el cáncer de mama familiar. Quiere decir que en la misma familia hay varios antecedentes de cáncer de mama, pero no somos capaces de identificar el gen responsable. Este también se asocia con algo más de riesgo de padecer cáncer de mama, por lo cual en estas pacientes los hábitos de vida y el acceso a las campañas de cribado son fundamentales.
Está también ahora de actualidad el tema de los cribados por cáncer de mama. Esta prueba a la que acceden las mujeres para poder detectar cualquier tipo de problema que habría que vigilar, y también incluso ustedes reclaman que se rebaje la edad en la que se puede acceder a este tipo de pruebas. Se denuncia cierta negligencia en los tiempos entre la prueba y los avisos. ¿Cómo lo viven ustedes, los profesionales, este tipo de situaciones anómalas que dificultan también su trabajo?
Bueno, el cribado de cáncer de mama probablemente será diferente dentro de unos años a como lo entendemos ahora. Uh-huh. Está entrando lo que denominamos, estamos estudiando el cribado personalizado en función del riesgo basal de cada paciente. Uh-huh. No todas las mujeres efectivamente necesitan empezar a los 45 años, hay mujeres que empezarán antes y que continuarán más tiempo, que serán las revisiones con menos frecuencia, y esto pues va a evolucionar en un futuro. Y luego el uso de la inteligencia artificial para la lectura de las imágenes también está estableciéndose cada vez más como una herramienta muy, muy útil para poder rebajar la carga de trabajo que tienen que soportar nuestros compañeros radiólogos a la hora de informar esta inmensa cantidad de mamografías y para hacer poner el foco realmente en aquellas mamografías que pueden ser patológicas con mayor posibilidad y entonces acelerar el proceso en estas pacientes. Mm.
Vamos, que es usted, entiendo que optimista, si se modifica, ¿no?, los criterios o la fórmula para llevarlo a cabo, ¿no?
Sí, se está estudiando, hay diversos programas de investigación al respecto y no tardaremos mucho en ver los resultados y en adaptarnos a ellos.
Bueno, pues esperemos que se lo pongan a ustedes, a los especialistas, sí, lo más fácil posible para que podamos aumentar muy por encima de ese 85% la cifra de curaciones hasta que sea una enfermedad que quede prácticamente residual. Doctor Guerrero, muchísimas gracias.
De nada, a ustedes muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta m'agrada. Tria les propostes que més t'agraden per a construir la València del futur amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de València. Entra en vlsparticipa.valencia.es i vota. Ajuntament de València.
Wow, Pepe, ¿de dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, kmina.com y que nada te detenga.
La Unión Taquigráfica Valencia está preparando el curso académico 1974-75.
Y COPE Valencia ya estaba ahí.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver lo que caprichoso que son a veces los aniversarios. Estamos a punto del aniversario de la Dana y hoy justamente, día 20 de octubre, también se cumple otro. Se cumple el de la Pantanada de Tous, una situación muy similar a la vivida hace apenas un año, que inundó, por culpa de aquella rotura de la presa de Tous, pues toda la ribera, la alta y la baja, dejando, bueno, pues millones también de pérdidas, muchísimas vidas truncadas, hubo 30 fallecidos y tantísimas familias que, como en esta ocasión, pues también lo perdieron todo y que además han visto cómo se han alargado en el tiempo, pues todo este pleito, todos aquellos créditos que se ofrecieron, que luego se reclamaban y que a duras penas han facilitado que estas personas pudieran también rehacer sus vidas. Hoy, en esta efemérides también para ellos, en este 20 de octubre, se cumplen, como digo, 43 años, queremos hablar con Xavier Sierra. Fue el presidente de la ya extinta Asociación de Afectados, AFIBA, y queremos recordar con él ese aniversario también triste que se concluyó hace apenas un año con una solución a aquellos pleitos que estaban todavía en marcha por aquellos créditos. Xavier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No sé, Xavier, si justamente cuando hace un año vivisteis también esta tragedia, se te vinieron a la cabeza todo lo sufrido y lo vivido hace ya más de 4 décadas.
Bueno, para los damnificados de aquella época es imborrable. Uh-huh. Lo que haya sucedido, pues no te lo puedes quitar de la cabeza por mucho que quieras.
Claro.
Es como una especie de grabación que te da la memoria. Y a pesar de los años, eres capaz de reproducir todos y cada uno de los escenarios que viviste.
Claro.
Vamos, básicamente, pues, daños materiales por las actividades que teníamos. Y yo tenía una asesoría en aquel momento.
Sí.
Y me llegó más de un metro al entresuelo que tenía. En el entresuelo tenía el despacho, y claro, eso me destrozó todos los archivos, los ficheros. Todavía se trabajaba mucho con papel,
claro.
Bueno, en fin, un desastre, quiero ahorrar, y mis hermanos, mi familia, en fin, y los amigos y todo eso. Y claro, cuando vimos que era fruto de la caída de una presa, entonces era visible la intervención de la mano humana.
Uh-huh.
Es decir, aquello no fue una cosa que se debía a causas del tiempo, de ese que llovió y todo eso. Además, los ingenieros que peritaron a favor nuestro en el pleito lo evidenciaron, que
hubo negligencia, ¿no?, en el mantenimiento de aquella presa, ¿no? Es lo que estás explicando, ¿no?
Bueno, fue una negligencia, más que negligencia, temeridad, el que la doble fuente de energía alternativa, que es lo que obliga a la Instrucción General de Grandes Presas, se llevara a reparaciones dentro de la presa de Tous, porque la presa de Tous tenía un grave problema. Si no se cerraban las puertas, las compuertas, no podía llevar el agua a un nivel suficiente para pasarla por el canal Júcar-Turia, para que por gravedad llegara a un punto que se abría y iba a pasar a la acequia de Tous Valencia. Y eso es lo que pasó. Yeah. Entonces llegó la noche de lluvias, y las lluvias, como estaba cerrada las compuertas, pues no se pudieron abrir. Y fue un desastre, uno de los desastres, la causa principal.
Correcto.
Y eso que es tan evidente, pues fue negado por los ingenieros de la Confederación, por el Ministerio, etcétera, etcétera. Fuimos perseguidos como si fuéramos delincuentes los que protestábamos y pusimos esto. En fin, desagradable, de verdad. Fue una experiencia vital que no sé cómo llegamos a donde llegamos.
Uh-huh. Y de hecho, aparte de los pleitos en reclamando justicia por esa mala gestión de aquella presa que estaba mal diseñada y que tenía tantísimos problemas, luego encima también tuvisteis otros añadidos por los créditos, ¿no?, que os concedieron para intentar reconstruir toda la zona afectada.
Claro, no le dieron una solución que sería haber pagado, haber hecho un estudio de los daños y de haber pagado, porque es que es evidente lo que les acabo de decir de la compuerta, de las compuertas, eso es del libro, y eso no por eso les condenaron. Uh-huh. Entonces creo que la solución debió de haber sido otra, y la verdad es que ni lo intentaron ni nada, y fue, y tuvimos que aguantar. Además, bueno, fue desagradable, como muy una actuación de la administración que menos mal que ahora se empiezan a cambiar un poco las cosas. Uh-huh. Pero unos impresentables.
Xavier, ¿cómo concluyó este asunto? Yo creo que hace un año, ¿no?, se llegó a un acuerdo.
Sí, claro, es que al final ya era 40 años de pleito, era, para nosotros estábamos ya que no sabíamos qué hacer, que el tiempo había pasado, habíamos ganado edad, en fin, lo normal, la evolución de una mente, y entonces los que éramos jóvenes, pues ya pasamos a ser casi abuelos.
Claro.
Y y llegó un momento que se cerró porque se tenía que cerrar y porque ya se había acabado.
El agotamiento, además, pudo más, ¿no? El agotamiento por la edad, sí, y por el tiempo pasado, claro.
La administración ganó por agotamiento. Digo que no, porque la debían de haber condenado que pagara todo.
Ya. Y no fue así.
Pero hubo la estrategia de sacar arreglitos que lo hacían para cobrarse ellos del préstamo. No cobraba la gente, sino que literalmente lo aplicaban a la disminución del crédito.
Ya. Xavier.
Sí, unos auténticos, si me permite la impresión, los que gestionaron por parte del Estado el tema este, unos auténticos sinvergüenzas, porque pues sabían perfectamente lo que estaba diciendo, lo que había pasado.
Sí, lo que estaban haciendo. Xavier, tú también has tenido palabras para los actuales damnificados por la dana de hace un año, y les has advertido que estén muy muy alertas, ¿no?, justamente porque pues, sabes, pues ya de la experiencia que tú has vivido, ¿no?
Por todo esto que estoy explicando, uh-huh, Carlos, por todo esto, porque son falsos y mentirosos. Y no juegan limpio. Y se basan en que tienen todo el poder homónimo, y lo que hay que hacer es pues lo que ahora yo creo que ahora saldrán peor, porque ya tienen más experiencia.
Pues esperemos que no se cumpla tu predicción, y que todas estas personas que tanto están sufriendo un año después en esa reconstrucción, entre créditos, ayudas y demás, bueno, pues no les reclamen dentro de unos cuantos años nada por recuperar aquello que les arrebató unas riadas semejantes a las que todos tenemos en la memoria. Xavier Sierra, gracias por atender la llamada de COPE Valencia para recordar, bueno, pues una efeméride tan triste como es esta del año 82, el 20 de octubre, de la rotura de la presa de Tous. Y también te quiero felicitar por tu trabajo pensando y ayudando en tantísima gente que sufrió en aquel momento y que también lo pasó tan mal durante estas casi, más de cuatro décadas desde la tragedia. Gracias, y te mando también un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Xavier. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. COPE Valencia,
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad.
son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Cada día miles de transportistas llevan alimentos, medicinas, todo lo que necesitamos, pero hoy ellos están desapareciendo. Vive la jornada organizada por COPE Valencia. Transportistas en peligro de extinción. ¿Quién moverá el país? Miércoles 22 de octubre, 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Síguela en streaming a través de cope.es/Valencia o presencial hasta completar aforo. Con el impulso de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Erun Vial, Metalesa, Jordi Motors, Concesionario Postventa MAN, Grupo Interpati.
Vive Simarín, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vive Simarín, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vive Simarín, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vive Simarín, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En estos días en los que estamos cerca de celebrar ese triste aniversario, esa efemérides, hace ya un año prácticamente que sufrimos la terrible Dana en los pueblos del sur de la provincia de Valencia, queremos fijarnos en alguna iniciativa en positivo que nos dejó aquella tragedia, como por ejemplo la de los alumnos de diseño de la Escuela de Enseñanzas Técnicas del CEU Cardenal Herrera, que crearon unos muebles de fácil montaje y de rápido desarrollo para abastecer de mobiliario a aquellas personas que lo habían perdido todo durante las riadas. Recordamos que aquello se llevó todo lo que había dentro de las casas y que no tenían de lo más básico para poder rehacer sus vidas. Ni sillas, ni mesas, ni lámparas, ni nada. Bueno, pues estos diseños afortunadamente suplieron esas carencias, en principio de manera momentánea, pero es verdad que con unos muebles tan bien creados y diseñados que están hechos para durar muchísimos años y que además no están exentos de diseño y de calidad. De hecho, han sido fruto de una exposición y queremos hablar con Miguel Roldán, que es profesor de diseño, en la Universidad Cardenal Herrera, para que nos cuente cómo eran estos muebles y también cómo nació este proyecto. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy
pues,
bien.
Estupendamente. Cuéntanos, Miguel. La verdad es que es curioso, ¿no? Como a partir de una tragedia, de un drama, se creó una iniciativa en positivo que también puso en valor, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo y la creatividad de unos jóvenes que están todavía formándose en materia de diseño.
Pues sí, la verdad es que es una de estas iniciativas que, como decía, traen luz y esperanza. Uh-huh. Y la verdad es que no es casual porque en otras emergencias en lo largo de la historia, desde el diseño, se han propuesto un montón de soluciones. También pasó en el COVID, si hacemos memoria, un montón de diseñadores, creativos, ingenieros propusieron soluciones inmediatas para hacer frente a la pandemia en ese caso.
Sí.
Y bueno, y en este contexto, en el de la Dana de Valencia, pues fueron los alumnos del CEU los que tenían inquietud de más allá de ir como voluntarios, pues ver qué podían hacer con todo el conocimiento y habilidades que habían adquirido durante los últimos años de carrera.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de muebles eran y cómo eran?
Pues mira, estos alumnos diseñaron una colección de mobiliario que incluye, al final hicieron un análisis de las piezas más básicas para poder configurar un espacio, lo que es una vivienda. Pues había mesas de comedor de diferentes tamaños, sillas, taburetes, percheros y incluso alguna lámpara también.
Uh-huh.
Y estos muebles estaban diseñados para que fueran fáciles de montar por los usuarios y para que fuera posible producirlos en las instalaciones en el taller de la propia escuela de diseño.
Uh-huh. Claro, esto requería un desarrollo, una producción rápida con elementos de fácil acceso, ¿no? Que se pudieran encontrar con facilidad.
Sí, en cuanto a los elementos también tuvimos muy en cuenta pues la catástrofe de la Dana y utilizamos en todo caso materiales que conseguíamos en las proximidades de Valencia y que intentamos que todos fueran de proveedores que también habían sido, de negocios que habían sido afectados. Pues todas las maderas para desarrollar los muebles son de empresas de la zona afectada.
Uh-huh.
Y luego para juntar los componentes y formar un mueble, contamos con la colaboración de Curro Claret, un diseñador catalán, que ha diseñado una pieza que utiliza en otros proyectos sociales, que es una pieza muy testeada y que soluciona estos muebles que son al final muy robustos y fáciles de montar tanto por los alumnos como diseñadores, pero por cualquier persona sin conocimientos técnicos.
¿Y qué tipo de pieza es esta?
Bueno, es un herraje, que es una pieza metálica, se llama pieza T300, que permite unir piezas de madera o de otros materiales con unos ángulos y que genera una unión fuerte y sólida entre sus elementos.
La verdad es que también resulta muy curioso que justamente en la zona afectada por la Dana hay un tejido industrial muy importante, un tejido empresarial que tiene que ver con el sector del mueble y que sean los muebles que habéis propuesto desde el diseño del CEU los que les hayan proporcionado solución, ¿no?, a esa falta de mobiliario.
Claro, y además para nosotros era muy importante que el impacto positivo que pudiera tener este proyecto no fuera solo en las viviendas, que por supuesto, sino también en el tejido de empresas de la zona, ¿no? Que también habían perdido sus espacios de trabajo, su maquinaria y que estaban en un momento de reconstrucción.
Uh-huh. Bueno, y después de esta exposición, ahora lo que yo te pregunto es por el proyecto. Me imagino que tendrá cierto recorrido para que esto mobiliario pueda llegar, ¿no?, a lo mejor a una gran producción o a alguna cadena de alguna empresa de muebles y que la gente se pueda hacer con ellos, ¿no?
Claro, pues mira, este era justo el sentido de la exposición que finalizó el viernes con sentido del Valencia Design Fest. Y es que, bueno, pues los alumnos que arrancaron la iniciativa el año pasado, también viendo que por desgracia el problema de las inundaciones del año pasado no está resuelto y que todavía hay muchas familias que necesitan rehacer sus hogares, pues querían darle continuidad. Y a esta iniciativa se han sumado otros alumnos también del grado que han visto el proyecto, han visto a los alumnos trabajando en el taller durante todo el curso pasado y que quieren formar parte de esta iniciativa. Entonces será un poco una exposición para contarlo al resto de alumnado y al resto de la sociedad y también para un poco iniciar esta segunda etapa o segunda fase para seguir desarrollando talleres en las zonas afectadas.
Qué bien. La verdad es que estoy viendo vuestra página web, la de la CEU Canela Herrera, y aquí se ven unas fotografías de estos muebles que son como muy básicos en su concepción, pero sí que tienen una pinta de robustos muy interesante. Y además, hay una cosa también que me llama la atención, y es que están muy en la línea de lo que se lleva ahora. Me refiero a ese tipo de mueble con cierto aire nórdico, ¿no?
Sí, bueno, al final es importante para que un espacio se sienta hogar que los muebles sean cálidos, ¿no? Entonces, pues no queríamos hacer un mobiliario que solo resolviera el problema de dónde me siento, sino que le devolviera el espacio, esta sensación de hábitat, ¿no? De espacio doméstico, de hogar, en la medida de lo posible. Y creo que también la parte de implicar a las personas en la construcción les hace, le da un sentido también de pertenencia, de reconstrucción del hogar, que ayuda mucho con a generar este sentimiento.
Veo que los materiales son madera, o sea, madera de verdad, maciza, ¿no? Nada, ni compactos, ni aglomerados, ni nada por el estilo, o sea, que son hechos para durar.
Sí, sí, todo, en todo momento han estado hechos para durar y con los materiales más naturales posibles.
También entiendo que hay un aspecto ahí de sostenibilidad, ¿no? Y que forma parte de este proyecto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo una de las asignaturas que imparto es diseño para la sostenibilidad en la universidad y, por lo tanto, pues todos estos criterios en la selección de materiales, en los procesos de fabricación y en los acabados estaban muy muy presentes en el proyecto.
Bueno, pues tengo que daros la enhorabuena, en primer lugar, por la iniciativa solidaria de poder proporcionar mobiliario a las personas que todo lo perdieron en la Dana. Imagino que muchos de ellos los mantendrán como parte de los muebles de su casa, y desde aquí invitar a todas las empresas del sector a que le echen un ojito, porque seguro que, no sé, va a ser un diseño que podría tener, yo creo que cierto recorrido, aparte de el peso que tiene, ¿no?, por lo que ha servido en momentos de dificultad a la gente afectada. Por tanto, ojalá esto tire para adelante, ¿eh?
Pues sí, esperemos que sí.
Muy bien.
Muchas gracias por contar con nosotros y darnos este espacio.
A ti, Miguel Roldán, profesor de diseño de la Escuela de Enseñanzas Técnicas del CEU. Gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores. Donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner, Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que tenemos los lunes nuestro espacio del Casal de COPE, que incorporamos a nuestro programa Mediodía en COPE Valencia. Y siempre que hablamos de fiestas, de tradiciones, de fallas, pues aquí contamos con José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, ¿no? Una semana más, tras una resaca del fin de semana que ha sido movidito, en cuanto pues hemos tenido el homenaje a la señera por parte de la agrupación de fallas de Marítimo. También hemos tenido, por ejemplo, en la localidad de Utiel, la feria gastronómica que ha sido un éxito, y la semana que viene hay mercado medieval. Y bueno, y tenemos un fin de actividades en las que podemos concretar ya también incluso las propias comisiones falleras, que tienen un montón de semanas culturales, por no hablar actividades propias de la Junta Central Fallera, como por ejemplo sigue el Teatro Fallero, o en la jornada de ayer estaba ese concurso de dominó y parchís. En definitiva, un sinfín de cosas que nos faltaría tiempo cada semana para hablar.
Cierto.
Pero también cabe recordar que lo apuntábamos la pasada semana, y que no la gente no nos diga, dijisteis una cosa y ahora no es. Es que el próximo domingo nosotros anunciábamos que se realizaría, que se desplazó y se realizaría la entrada More Cristiana a la ciudad de Valencia. Pues finalmente la Federación
de
Moros,
todo, ¿no?
Correcto. La Federación de Moros y Cristianos ha decidido suspender esa entrada More Cristiana a la ciudad de Valencia, y sí que ese mismo domingo se celebrará el memorial homenaje a Joan Blasco por parte de la Falla Joaquín Costa Burriana, entre otras muchas cosas que iremos contando, como también este próximo viernes pues hablaremos con el gremio de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana, que tiene muchas cosas que contar.
Muy bien, pues nada, la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso y vamos ahora a lo que nos ocupa, por ejemplo, que tenemos que hablar de la Federación de Fallas de Especial y también de ese homenaje que hacen a través del gremio de modistas a una modista también de larga trayectoria. Así que hablamos con el maestro mayor del gremio de sastres y modistas, que es Fran Tochena. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos siempre de hablar contigo, y además en esta ocasión nos encanta, porque es por motivo de homenajear a alguien relevante dentro de vuestro gremio, con el premio Choya.
Pues sí, así es una figura que todos hemos bebido un poco de esos estudios y de esas investigaciones como profesional, y yo creo que era momento más que claro para agradecerles a modo de premio Choya pues la trayectoria y la profesionalidad de María Victoria Liceras.
María Victoria Liceras, que lleva toda la vida entre telas e hilos. Y explícanos un poco cuál es su figura y por qué habéis creído que era merecedora de este premio.
Bueno, aparte de tener una empresa como Siglo XVIII, que era la que un poco ponía a pie de calle su profesionalidad y su saber hacer, hay que reconocerle toda la labor que tiene como investigadora y como coleccionista de prendas de la época que atestiguan el porqué de nuestra indumentaria y que nos hace posible tenerlas de forma muy fácil a la hora de poder trabajar en este sector y en este oficio.
Pero fíjate, Carles, que además pues entra dentro de la historia de esa gran número de premiados con tantas cosas que contar, ¿no? Como Enrique Marzal, Amparo Fabra, Álvaro Moliner, Eduardo Puertes, Carmen Sassins, Carmen Hueso, es decir, que entra en formar parte de la historia de este gremio de sastres y modistas, estamos hablando de grandes profesionales, todos ellos.
Así es, esas son primeras figuras de la aguja y de la indumentaria valenciana. Años y años de trayectoria que a las nuevas generaciones pues han sido nuestros profesores, han sido nuestros referentes para poder aprender a hacer un trabajo bien hecho y dignificar un poco más el oficio si cabe.
Claro. Fran, ahora mismo, ¿cómo está el sector? ¿En qué punto nos encontramos? Es verdad que se van, entiendo yo, multiplicando nuevos comercios que se dedican a esto, aunque algunos históricos también, por la falta de relevo, cierran sus puertas. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el asunto?
Bueno, yo no tengo conocimiento de que se cierren puertas. Respecto a relevos, los tienen asegurados en una escuela de formación que a nivel internacional me la juego, que es la del gremio de sastres y modistas, nadie, y cuando digo nadie, digo nadie, a nivel Comunidad Valenciana, a nivel Ciudad de Valencia, a nivel nacional e internacional, continúa formando como forma la escuela del gremio. Por lo tanto, decir que tenemos 250 alumnos, que tengo un 100% de empleabilidad entre mis alumnos, el oficio está más que asegurado. Además, los alumnos de la escuela del gremio salen formados completamente en el proceso. Desde la toma de medidas hasta la finalización de la prenda, un alumno mío sabe desempeñar el oficio de principio a fin. Por lo tanto, el oficio está viviendo uno de los mejores momentos. Es decir, una escuela de formación que pueda ofrecer el 100% de empleabilidad, con una bolsa de prácticas, con una bolsa de trabajo, y que al final, si un alumno cuando termina de trabajar quiere montárselo por su cuenta, como tengo alumnos que ya lo han hecho, un Enrique de Cortés, un Vicente Santo Tomás, una Montaña Caballero, es decir, que podría decir muchísimos alumnos que han abierto ya una tienda a pie de calle y que están trabajando como los primeros. El oficio está más que salvado, pero gracias a Dios a la gran labor que hacemos los profesores que estamos al frente de esta escuela y que miramos por el oficio y que miramos por el futuro.
Muy bien.
Solo quien mira de forma vocacional por el oficio es el que triunfa.
Pues nos alegramos un montón de que esta parte de nuestra fiesta esté garantizada, además con esta calidad y con este cariño y esta vocación, porque si no, no se puede hacer, que le ponéis los indumentaristas y los modistas valencianos a una tradición sedera de tantísimos siglos en Valencia. Fran, enhorabuena por la trayectoria y también por este premio Choya 2025 que habéis concedido a la indumentarista María Victoria Liceras. Gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y sin olvidar dos menciones importantes que también tendrán lugar el próximo viernes. Por una parte, Moisés Domínguez, periodista, y por el otro lado, pues una fábrica de tejidos de toda la vida, como es la de Farinós. Y para ello, su gerente Antonio Farinós recibirá también una mención especial por parte de todos los compañeros.
Pues nada, aquí quedan la información del gremio de sastres y modistas, efectivamente, con una labor encomiable para que el sector siga más vivo que nunca. Y también vamos a hablar de algo muy importante, y es que tenemos ya los proyectos de las fallas de especial a la vista de todo el mundo. Así que vamos a hablar con el presidente de la Federación de Fallas de Especial. Rafa Mengó, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos encantados viendo también que, nada, acabamos de celebrar, digamos, el medio año fallero con esa exposición de los proyectos de las fallas de especial. Supongo que estarás satisfecho, agotado. Pues yo te tengo que regañar. Es que lo hacéis muy corto, ¿eh?
A ver, satisfecho al 300%. Cansado muchísimo, pero orgullosos la Federación de haber podido hacer este fin de semana tan bonito, tan fallero, sí, y tan típico ya de estas fechas, y corto. Pues a ver, todo lo que sale fallero se nos hará corto. Ya. Yo creo que lo concentrado siempre se aprovecha mejor, y muy contentos del resultado obtenido, por supuesto.
Como todo en la vida, más vale que te quedes con ganas.
Exactamente, exactamente.
Totalmente de acuerdo, José.
Y con esto ya han empezado las quinilas, Carles, que es lo más importante. Ya. Porque ya hemos visto los proyectos. No todos han desvelado sus cartas, como siempre, pero aún así, pues ya comienza la emoción fallera hasta el próximo mes de marzo.
Pues sí, así es, porque además estoy convencido que en algunas de esas quinielas que salieron de este fin de semana está el acertante, ¿eh? Estoy convencido.
Hombre, claro, estoy convencido, claro, claro que sí.
Porque sí, yo tengo muy claro que allí estaba el primer premio de especial, eso lo tengo clarísimo.
Rafa, ¿a ti te ha llamado la atención algún proyecto en particular?
Pues mira, me ha llamado la atención el nivel, que yo creo que se ha subido mucho el nivel. Estamos subiendo el nivel año tras año, porque están los típicos candidatos, pero después el resto, que somos las 9 comisiones, pues yo creo que se está apostando, se está cambiando estilos y se están llegando a proyectos muy, muy atractivos, muy llamativos. Yo creo que la gente ha salido mucho más satisfecha, si cabe, que otros años, porque ha visto que esto va a más y que el mundo de la falla estamos locos, valga la expresión, sí, y que apostamos por y para la falla.
Sí. Yo te quería preguntar, Rafa, como experto en la materia de toda la vida, viendo fallas y gozando de la creatividad de los artistas, se habla mucho que en los 80 hubo una revolución de creatividad que nos impulsó y que últimamente estamos viviendo como de rentas, aunque es verdad que también se esfuerzan mucho en hacer cada día pues más calidad y volúmenes más espectaculares. ¿En qué punto crees que nos encontramos? ¿Cabría, no sé, pedir algún tipo de, no sé, de revolución por parte de los artistas para que sea un punto de inflexión?
A ver, es difícil a un artista que quiere reconducir por esa parte, porque cada mestizo tiene su librico. Pero yo creo que sí, se han ido pasando épocas, hemos dicho, y yo soy de la opinión, que no por más es más, ni muchísimo menos, a veces menos es más, uh-huh, pero cuando ves que hay una cosa que es muy grande y muy llamativa, pues también te gusta y te encanta. Y después hay cosas que son bombonedetas, que decimos, cierto, porque dices, madre mía, esto es una preciosidad. Entonces son estilos, el artista se adapta perfectamente a cada momento, pero y después también a cada presupuesto, por supuesto. Claro. Pero yo creo que cada uno tiene su idiosincrasia y yo creo que vamos acertando año tras año. Ahí tienes más purista o menos purista, más clásico, menos clásico, pero veo que todos tienen su encanto y grande.
Muy bien. Y que le ponen sobre todo su amor, su pasión para hacer las fallas lo más bonitas, bueno, posibles, para que le gusten a la mayor parte del público. Pues Rafa, enhorabuena por esta exposición estupenda, por este medio año fallero, que tome la gente muy buena nota, sobre todo de una cosa, y es que no perdéis la pasión de esto que nos encanta a todos, que es hacer las mejores fallas para todo el mundo. Muchísimas gracias, Rafa.
Muchísimas gracias, Carles y José. Un fuerte abrazo.
Hasta aquí esta edición del Casal de esta semana, el Casal de COPE. Y como siempre, ¿alguna noticia que quieras apuntar para aprovechar este fin de semana?
Recordamos que el jueves comienzan los playbacks en la Sala Canal, que también tenemos ese concurso de En Primera a la Frente el próximo sábado con novedades. Vas a ser un matinal con comida. También este próximo fin de semana la Feria de Todos los Santos de Cocentaina en Chátiva.
Estamos ahí.
Chátiva, la Feria de los Borja. Tres mercados medievales en Cocentaina, en Alberique y en Caudete. Y también, pues en el mundo fallero, las exaltaciones de las falleras mayores de Torrent. Por lo tanto, y muchas cosas más.
Torrent, que... Cocentaina, Caudete, ¿y qué más me has dicho?
Utiel, vale, Alberique.
No me da la vida.
Pues eso, ¿qué quieres que te cuente? Que tú no sepas.
Que la gente elija y que la disfrute. José, gracias.
Adeu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Recuerdas el primer baile, la emoción de tu boda o la alegría de la comunión de tus hijos? Solebiel ha estado ahí, en cada paso importante, desde 1916. Zapatos a medida para novias, madrinas, falleras. Elige piel, tacón, estilo o tu propia tela. Todo con la calidad de Solebiel. En Valencia, Carrer de Saluders 2.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la comunidad valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.